Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Empezamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Decisión en Nicaragua.
El gobierno anunció su renuncia a la OEA.
COVID-19 en Europa.
Austria decretó un confinamiento general y la vacunación obligatoria.
Cuidados en Uruguay.
Autoridades trabajan en prevenir la explotación sexual de menores durante las finales de Conmebol.
Debacle.
2 millones más de birmanos están en situación de emergencia tras el golpe militar de febrero.
Rebeldía en Estados Unidos.
El estado de Florida resiste las regulaciones del gobierno contra el coronavirus.
Dolor en Argentina.
El asesinato del futbolista Lucas González a manos de policías conmociona a la opinión pública. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
Noticias.
Etapa concluida.
Nicaragua comunicó su renuncia a la Organización de los Estados Americanos, la OEA.
El gobierno acusa al organismo de ser un facilitador de la hegemonía de Estados Unidos en América Latina y el Caribe.
El canciller nicaragüense, Denis Moncada, expresó que la actuación del foro, liderado por el uruguayo Luis Almagro, ha dado pruebas contundentes sobre su rol.
Previo al anuncio, la Asamblea Nacional había pedido al presidente Daniel Ortega denunciar a la OEA por injerencia.
Asimismo, la subsede nicaragüense ante el Parlamento Centroamericano y los magistrados de la Corte Suprema, entre otros, reclamaron el retiro del organismo.
Sputnik entrevistó a José Figueroa, diputado de la Asamblea Nacional por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN.
A criterio del legislador, la decisión no afecta las relaciones bilaterales entre la nación y los organismos multilaterales, gobiernos o entidades financieras.
La salida de Nicaragua de la OEA es prácticamente eminentemente política, pues no tiene ninguna vinculación con la OEA, no dependen de la OEA los organismos multilaterales con los que tiene relación Nicaragua. No dependen de la OEA muchos gobiernos y muchos organismos financieros que no dependen de la OEA. O sea, ahí es sobre todo la participación en un foro político regional de Nicaragua que al salirse no tendría su participación en Nicaragua, pero es eminentemente de carácter político.
El legislador y secretario ejecutivo de la bancada sandinista recordó que el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, definió a la OEA como un ministerio de colonias.
La OEA para Nicaragua, al igual que para los pueblos que luchamos por nuestra autodeterminación, por nuestra independencia y por nuestra soberanía, no es más que un instrumento de los Estados Unidos para dominar a los pueblos. El comandante Fidel Castro lo denominó Ministerio de Colonia y se tiene bien ganado ese nombre que le puso el comandante Fidel, porque lo vean, lo que hace es ser el instrumento de los Estados Unidos para castigar, para chantajear, para presionar a aquellos países que no son dóciles para la política de los Estados Unidos. Y por otro lado, para premiar a aquellos que son gobiernos débiles, dóciles.
Figueroa subrayó el rol de cómplice de la OEA en varios golpes de Estado contra presidentes electos de la región.
¿Y qué es lo que ha hecho en estos últimos 50 años de vida política la OEA? Acobarme, cuando dieron golpe de Estado, fue cómplice de ese golpe. Cuando le dieron el golpe a Allende, no denunciaron el golpe ni restituyeron la democracia que habían destruido los generales golpistas en Chile. O, por ejemplo, cuando le dieron el golpe al comandante Hugo Chávez en Venezuela, o a Lugo y al presidente Mel Zelaya en Honduras, o a Dilma Rousseff. Y por el contrario, fueron cómplices, y cuando en el año 2018 hubo una intentona de golpe de Estado en Nicaragua, la OEA lo que hizo fue, a través de la CIDH, recoger informes falsos, recoger informes dudosos recoger informes de fuentes no confiables.
Escuchábamos a José Figueroa, diputado de la Asamblea Nacional por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, el FSLN.
Cierre en Europa.
Austria decretó un confinamiento general y la vacunación obligatoria contra el COVID-19.
La primera medida inicia el lunes 22 de noviembre y durará entre 10 y 20 días según los resultados.
La segunda disposición para toda la población comenzará a regir a partir del 1 de febrero de 2022.
Previo a estos anuncios, el gobierno había impuesto una cuarentena exclusiva para los no vacunados.
Los estudiantes volverán a las clases online, los restaurantes cerrarán sus puertas y los eventos culturales se suspenderán.
La decisión de confinar a la población responde al incremento de los contagios.
No tuvimos éxito en la concurrencia a la vacunación y no queremos una quinta ola, señaló el canciller Alexander Schallenberg tras los anuncios.
Austria es el primer país europeo en anunciar la inmunización obligatoria contra el coronavirus.
Alrededor del 65% de su población, de un total de 8,9 millones, tiene la pauta completa de las dos dosis, una de las cifras más bajas de Europa Occidental.
Además, la tasa de contagios locales se encuentra entre las más altas del continente, con casi 1.000 casos cada 100.000 habitantes.
Por otra parte, Alemania avanza en la aplicación de nuevas restricciones para contener el avance de la pandemia.
La Cámara Alta del Parlamento aprobó la nueva regulación elaborada por la probable coalición de gobierno liderada por el socialdemócrata Olaf Scholz.
La ley contempla medidas como la obligación de presentar el certificado COVID o un test negativo en el trabajo y el transporte público.
Cuidados.
Autoridades uruguayas trabajan con operadores turísticos para prevenir la explotación sexual de menores durante los eventos deportivos a disputarse en el país.
Miles de hinchas brasileños ya se encuentran en Montevideo para las finales de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores de Fútbol del 20 al 27 de noviembre.
En estos partidos, a realizarse en el histórico Estadio Centenario, se enfrentarán Bragantino y Atlético Paranaense y Palmeiras y Flamengo respectivamente.
Se estiman 80.000 personas a los visitantes y la plaza de alojamientos está colmada.
El gobierno realiza talleres sobre explotación sexual de niños, niñas y adolescentes junto con agentes turísticos y entrega folletos a hoteles, bares y zonas con presencia de turistas.
La Organización de Defensa de los Derechos de la Infancia Local, Gurises Unidos, también sensibilizará sobre el tema con spots en el propio Estadio Centenario.
La psicóloga Fernanda Caballero, una de las coordinadoras de la ONG, dijo en Órbita que la explotación sexual sucede todo el tiempo en todos los lugares, pero que los eventos masivos aumentan el riesgo.
Estas cuestiones masivas, ¿no? Donde hay mucha gente. En el caso del fútbol me voy a una cuestión más de género y por lo general son más varones, ¿no? Que vienen, en este caso, 1, 2, 3 días en calidad de turistas a un país que no es el de ellos, donde no van a estar recorriendo, paseando en un clima festivo y donde además eso va a implicar que se mueva dinero y haya aglomeración de personas, es un elemento que hace el caldo de cultivo para que las situaciones de explotación sexual que ya existen puedan aumentar, porque se dan muchos elementos que se conjugan en un mismo lugar y en un mismo momento. Dinero, gente, turismo, fiesta y movimiento, mucho movimiento, lo que hace difícil el control también.
Gurises Unidos lanzó una campaña donde apunta a la persona que puede actuar como facilitadora para vincular a los turistas con menores de edad.
Y estas figuras pueden ser, como vos decís, personas que tenemos al lado, ¿no? Puede ser alguien que maneja un auto, un taxi, alguien de un hotel, alguien que está en la calle, un vecino que sí sabe, conozco qué, entonces te presento, te acerco. Eso también es un delito y me parece que estaba bueno resaltarlo en este contexto, porque es algo que posiblemente suceda, que se pregunte, que se averigüe, así como se averigua hoteles, lugares para comer, todos sabemos que se consume sexo y que eso va a estar, y esas preguntas se van a hacer.
De acuerdo con la psicóloga, a nivel institucional, Uruguay trabaja hace años en la prevención de la explotación sexual, pero aún resta mucho por hacer.
Se necesita voluntad política e inversión, comentó.
Desde lo institucional es un tema que últimamente, en los últimos años, por suerte, ha cobrado como mucha visibilidad, ¿no? Desde el 2004 que se forma el CONAPES, donde se marca que la explotación sexual es en diferentes modalidades, es un delito. Hasta ahora hemos recorrido un camino al que le falta, pero que ha implicado un avance. Hay proyectos que trabajamos el tema, que nosotros particularmente capacitamos y sensibilizamos en 10 departamentos del país. Hay proyectos de abordaje, faltan, pero hay. Entonces se viene avanzando en lo que hace las respuestas institucionales.
Escuchábamos a la psicóloga Fernanda Caballero, coordinadora de la ONG Gurises Unidos de Uruguay.
Crisis.
2 millones más de birmanos se encuentran en situación de emergencia tras el golpe de Estado de febrero.
1 millón ya padecía esta situación antes de la sonada debido a los conflictos internos del país asiático.
Según la ONU, el deterioro actual responde a los combates entre el ejército con la Fuerza para la Defensa Popular, PDF, y con las organizaciones étnicas armadas.
La milicia PDF fue creada por el autodenominado gobierno democrático con el objetivo de enfrentar a los militares.
El informe del organismo señala que esta violencia provocó el desplazamiento forzoso dentro del país de al menos 234.000 personas.
El número se suma a las 370.000 personas desplazadas por conflictos anteriores al surgido tras el golpe.
En febrero, el ejército tomó el poder tras denunciar un presunto fraude durante las elecciones generales de noviembre de 2020.
Aquella votación, avalada por observadores internacionales, dio ganador al partido liderado por la depuesta líder Aung San Suu Kyi en el poder desde 2015.
Más de 1.200 personas han muerto a raíz de la represión desde entonces y se estiman más de 10.000 los opositores detenidos.
En tanto, potencias como Estados Unidos y la Unión Europea y Reino Unido aprobaron en los últimos meses sanciones contra intereses económicos del ejército birmano.
Sin embargo, hasta el momento no se aplicaron restricciones contra la empresa estatal que controla la explotación de gas y petróleo en el país.
Discusión en Estados Unidos.
El gobernador republicano del estado de Florida, Ron DeSantis, firmó una ley para combatir las regulaciones del gobierno contra el coronavirus.
El Congreso Estatal, de mayoría republicana, apoyó la propuesta con el fin de blindar a Florida de las políticas sanitarias de Washington contra la pandemia.
Las empresas de este estado deberían permitir a sus trabajadores optar por no atender los mandatos de vacunación contra el COVID-19.
La normativa incluye también multas para las compañías que despidan a un trabajador por estos motivos.
El republicano DeSantis es uno de los políticos más célebres en el país por su oposición a los confinamientos y otras medidas contra el coronavirus.
Además, se postulará el próximo año para ser reelegido y estudia una posible candidatura presidencial para 2024.
Para el político, la decisión de vacunarse es una elección que debe responder a circunstancias individuales y no al mandato federal.
La norma del gobierno del demócrata Joe Biden exige a las empresas de más de 100 empleados la inmunización obligatoria o aplicar el test de COVID-19 semanal.
Florida es uno de los estados con más casos acumulados de la enfermedad, con 3,6 millones y más de 60.000 muertes.
En tanto, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, de mayoría demócrata, aprobó el proyecto de gasto social por 2 billones de dólares.
El paquete promovido por el presidente en apoyo a políticas económicas, sanitarias y climáticas, entre otras, continuará su debate en el Senado.
Indignación.
En Argentina, el asesinato del joven Lucas González a manos de agentes de la policía de la ciudad de Buenos Aires conmociona a la opinión pública.
Lucas murió de 2 balazos en la cabeza cuando volvía con 3 amigos en auto del club de fútbol Barraca Central, donde jugaba en las divisiones inferiores.
3 policías que viajaban de civil en un vehículo no identificado persiguieron a los adolescentes y los balearon, asegurando que estaban en actitud sospechosa.
Fue gatillo fácil, afirmó la madre de Lucas para desmentir la versión inicial de la fuerza porteña.
Mariano Urtiaga, vocero de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi, afirmó a En Órbita que este fue un caso claro de gatillo fácil.
Es uno de los casos, nosotros siempre decimos que siempre hay algún caso que llega a conmover a la opinión pública, pero que en realidad, digamos, es uno más de tantos pibes que se nos lleva, bueno, en este caso el gatillo fácil, ¿no? Las prácticas, las potestades que tienen las fuerzas de seguridad de nuestro país. Por ejemplo, la utilización del arma reglamentaria, digamos, sin ningún tipo de restricción. Por ejemplo, las facultades de detener a cualquier persona arbitrariamente, que incumplen, por ejemplo, con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Bulacio en el 2003. Todas estas cuestiones arrojan cifras trágicas.
Los jóvenes creyeron que los efectivos, al operar de civil y viajando en un vehículo no oficial, les querían robar y aceleraron su coche.
Los policías involucrados son el oficial mayor, Fabián López, el oficial José Nievas y el inspector Gabriel Isasi, que revistaban en la comisaría 4D del barrio de Barracas.
Los tres fueron separados de la fuerza, sumariados y detenidos.
Desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el ministro de Seguridad, Marcelo de Alessandro, reconoció el episodio.
El jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, prometió ser inflexible con los policías que actúan por fuera de la ley.
El vocero de la Correpi definió como cínica esta respuesta oficial.
La respuesta oficial, primero, es cínica y es una respuesta justamente a lo que vos decís, a la conmoción social. Vos pensá que en Argentina podemos empezar a hablar de la maldita policía, por ejemplo, a partir del caso de Walter Bulacio, ¿no? En el año 91, cuando ya quienes luego formaron parte de Correpi, pero que ya venían militando este tipo de casos, hacía años que venían denunciando la represión en la democracia. O sea, un caso se vuelve mediático y las autoridades dan estas respuestas tratando de introducir un carácter de excepcionalidad a estos hechos, cuando en realidad lo que venimos marcando desde Correpi hace muchos años, pero bueno, en particular ahora, es una agenda urgente que tenemos. La represión no se va a terminar mientras sigan existiendo desigualdades, pero por lo menos para reducir estas cifras que son alarmantes, ¿no?
Para Urteaga, desde el retorno a la democracia en Argentina, ya son 8.000 los casos de violencia estatal y ascienden a 121 en Buenos Aires en los últimos 5 años.
En estos 5 años, ya con el caso de Lucas, que lamentablemente falleció en el día de ayer, se acumulan 121 casos de gatillo fácil. Bueno, ya si pensamos en los muertos por parte del Estado, por parte de las fuerzas represivas del Estado, cuando digo fuerzas represivas hablo de la policía y hablo de otras fuerzas, hablo de la gendarmería, por ejemplo, estamos hablando de más de 8.000 casos. Entonces, bueno, sobre todo en los contextos donde se agudizan las crisis económicas, las respuestas ante la falta de acceso a derechos suelen ser represivas, es lo que nos dice la experiencia, ¿no? Siempre tenemos picos de estos casos, uno de esos picos fue en el 2001, por ejemplo. Así que nada, bueno, con mucha bronca, con mucho dolor, con mucha indignación.
Era Mariano Urteaga, vocero de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional Correpi en Argentina.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.